muchas vidas. No saben amar. No saben amar. No saben tener esa dulce expresión en las personas, en su prójimo, en aquellos que le rodean. No saben. No saben. El amor es algo sublime. Es una actitud, es del corazón, ¿verdad? Algo que debe nacer de lo más profundo de nuestro ser, porque ya está formado ahí dentro de nosotros, ¿sí o no? Está dentro de cada uno el amor. Ahora hay que sacarlo, expresarlo, decirlo con toda seguridad: yo te amo. ¿Sí? Es tan hermoso poder decir esas palabras que causan impacto, porque se dicen en verdad. Es como decir amén, o como decir Dios te bendiga, te amo. Cuando tú le dices a una persona que la amas, tú la despojas del lastre que lleva encima, le quitas toda esa armazón que se ha puesto. Cuando las personas saben, conocen de tu amor, las desarmas totalmente. Pruébalo. Tú dices: es que no le hablo porque me cae mal. Ah, pues te cae mal. No la amas. Es que me hizo. Y no la amas. Perdono, pero no olvido. No la amas. ¿Cuántos están en esta condición? Ahora, la Biblia es muy clara y yo les he platicado mucho de esto, pero me gusta poner el clavito candente sobre la misma herida para que entendamos. ¿Recuerdan ustedes cuando Aarón y María murmuraron en contra de Moisés? ¿Qué fue lo que pasó? Se detuvo el pueblo, lo dije la semana pasada, se detuvo, no caminó por 3 días consecutivos. Cuando los hombres que deben de estar en presencia de Dios y caminar en amor no lo hacen, se detiene el pueblo. ¿Por qué? Porque hay falta de amor. Ahí carecieron de amor, de comprensión hacia Moisés, el líder. ¿Sí? Y entonces el pueblo se detiene, no camina. Entonces pregúntate por qué hay sillas a tu lado vacías. Pregúntate por qué no se ha llenado todo este salón que es tan pequeño. Pregúntate por falta de amor. Por falta de amor. Es tan fácil, tan sencillo. Dice que la respuesta blanda, ¿qué es lo que hace la respuesta blanda? Calma la ira. Tú le respondes, te han ofendido, te han dicho, te han hecho, pero no me importa. A mí no me interesa, porque mi amor sobrepasa cualquier situación, cualquier cosa, porque es el amor que hay en mí, el amor de Cristo Jesús en mi vida. Sí, Señor. Ese es el amor que Dios quiere que aflore de nuestro corazón. Sí, pero vivimos nosotros, pero del amor o amor vidas. Parece que parecemos, ¿no?, lastimándonos unos a otros, ofendiéndonos unos a otros. Es no me llevo con mi vecino, no me llevo con fulano, no me llevo, me cae mal. Ay, Dios mío, a ver, ¿de qué se trata entonces? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ay, si te amo, Señor, con toda tu mente. Tú lo sabes, Señor, solamente pienso en ti, con todas tus fuerzas. Tú lo sabes, Señor Dios. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a otros, no te amas a ti, porque es una ley, es un mandamiento. Si no amas a otras personas, no puedes amar a... No te puedes amar a ti mismo. Te aborreces, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque detrás de ese odio que tienes, en tu corazón hay una formación, una costra que impide que fluya la sangre del amor para amar a otros. Impide expresar nuestro amor a las personas que nos ofenden. No es mentira lo que les digo. Alguno ahorita está diciendo, entonces ahora entiendo por qué mi fe no ha crecido. Ahora entiendo por qué vivo en amargura. Ahora entiendo, ahora sé por qué siento que todo el mundo me desprecia. Porque no amas, porque no has perdonado. Porque no has perdonado. ¿Sí? No has perdonado. Y una y otra vez hablamos de lo mismo. Y llegan hasta mis oídos rumores y cosas. Yo digo, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué pasa, Señor? Entonces, el crecimiento de la iglesia se está frenando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es contristado en nuestras vidas por falta de amor. Y cuando el Espíritu Santo sale de nuestra vida, de nuestro corazón, ¿qué pasa? Si no amas a las personas, ¿cómo los vas a traer aquí? ¿Para qué las traes? Porque van a tener tu mismo espíritu de desamor, de ingratitud, de desobediencia a Dios. Así de fácil. Entonces necesitamos nosotros, ya a partir de ahora, hacer que esta iglesia, fundada sobre la roca que es Cristo, sobre edificar, así dice la Escritura, ¿verdad? Que nosotros sabemos cómo sobre edificar sobre la roca. Sobre edifiquemos el amor sobre la roca. Amor, amor. Que esta sea una iglesia apasionada. Que esta sea una iglesia con amor al prójimo, que sienta compasión por las almas que no están llegando por tu causa. Pero es que me hicieron. ¿Qué más de lo que le hiciste al Señor? De lo que le hicimos al Señor. Lo que nos han hecho nosotros se queda así, ¿sí o no? No es nada. No es nada. Imagínate. El Señor, lleno de perdón, su cuerpo hecho una llaga, sufriendo los dolores, desangrado, y decir todavía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y nosotros todavía les ponemos el dedo así a las personas, arrogantes, orgullosos, necios, nos volvemos trompudos porque no se dan cuenta. Cuando ven pasar a la persona que les cae mal, para la trompota. ¿Es verdad o es mentira? ¿Verdad que es cierto? Que hasta dice, ahí viene, y lo primero que te sale es la trompa. Yo le digo, hazte un caldo de trompa. Lo primero que nace. Ahora, ¿cómo yo pretendo edificar la iglesia si no hay amor? Una iglesia sin amor, ¿ustedes creen que va a funcionar? Por eso intercala sabiamente Dios, el Espíritu Santo, esta porción en las Escrituras, en medio de toda la autoridad de Dios Espíritu Santo. El amor, si no hay amor, van a ver qué pasa. Ustedes lo van a ver qué pasa. Dice, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, no, nada soy. ¿Por qué tienes estos dones del Espíritu Santo? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo que te va a dar los dones y te los da, pero no tienes amor. Así puedes ostentar estos dones maravillosos. Tu fe es mi fe, pero no tienes amor. Van a ver algo tan hermoso. Dice, el versículo 4. Es el amor es sufrido. Fíjense que hemos usado mucho nosotros esta porción de Corintios para los matrimonios. ¿Cuántas tarjetas han salido con estos versículos, verdad? Casi todo mundo que se casa, ya aquellos muchachones ya pensaron, este va a ser nuestra porción cuando nos casemos, ¿verdad? Esos de Chilón, ya están pensando. De aquí me lo estoy viendo. Sí, y está bonito, a mí me gusta, porque se está declarando el amor ágape, el amor de Dios a nuestra pareja, pero no es exactamente para los casados, es para todos en general, absolutamente para todos. Quizás por eso no lo hemos entendido. Eso es para cuando yo me caso, ya se lo dije a mi esposa, eso lo dije a mi esposo. No, hoy tiene que salir a flote esto, que permitirle que el Espíritu Santo te hable. Entonces dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Pues a mí no me gusta sufrir. Por eso no amas. Sí, el amor es sufrido, número uno. Pero no solamente es sufrido, también es bueno, es benigno. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor, ¿qué dice? No tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Solamente aquí estamos viendo las particularidades del amor. Estamos todavía introduciéndonos, apenas diciéndonos unas cuantas cosas de lo que significa el amor. Te voy a hacer una pregunta en esta mañana. Ya se lo hice el domingo pasado, el miércoles pasado, pero lo quiero repetir para los que no estuvieron. ¿Tú hasta qué sacrificio estarías dispuesto a hacer por tu hijo? ¿Qué cosa tú le negarías a tu hijo? ¿A tu hijo le falta un riñón y tú qué dices? Aquí está el mío. Pero ya vamos a los extremos. A tu hijo le falta un ojo. Y hay un cirujano mega y dice, su ojo es compatible, y si su ojo y se lo injertamos a su hijo, él va a ver. ¿Lo daría sí o no? Aunque te caiga el hoyote, ¿verdad? La cuenca esa vacía, aunque te parecieras ahí a un pirata. Pero vamos más allá. Si te dijera el médico, su corazón hará posible la vida de su hijo, ¿lo darías? Ese es el amor que Dios derramó para nosotros. Ese es el amor. Ese es el amor que Dios quiere que nos tengamos uno para otro, uno para otro, uno para otro. Amar, amar, amar. El que no ama, Dios no conoce, porque Dios es amor. El que no ama, Dios no conoce, porque Dios es amor. Esta debe ser una iglesia que ame, que transpire esa conducta correcta delante de los otros hombres, que vean, que sepan. Yo voy a esa iglesia porque ahí me aman, ahí me abrazan. Hace tiempo mi Luisito nos pegaba unos abrazos que me dejó como colchón viejo. Se me estaban saliendo los alambres de mi pecho, como tengo varios todavía. Me pegaba unos, ya no sé qué le pasa, que ya no me abraza como antes. Ya se me han quejado mucho, es que ya Luis ya no nos abraza como antes. No, Luisito, no dejes de hacerlo. Amor, con respeto, pero amor. ¿Sí? Sin morbos, sin malas intenciones. Tengo la mala costumbre de decirle a todas las personas, que bien te ves, qué guapo estás, qué bonita veniste. Ay, pero mira qué chulada de mujer. Nunca lo vayan a malinterpretar. Se lo digo con mi corazón porque los amo. porque es el amor que derramó Dios sobre este hombre sucio, inmundo, cochino, pero me ama como te ama a ti. Da un aplauso al Señor, no te pongas triste. Un aplauso al Señor. Hoy amanecí muy susceptible, de a punto que mi corazón vaya a estallar desde la mañana. Bueno, ayer fue mi esposa, salió un viaje y regresa hoy, pero para mí es una eternidad, ¿verdad? Porque a veces cometemos faltas y errores y uno piensa mil cosas. Porque me olvidé decirle cuánto la quiero, cuánto la necesita cuando se fue, y ahorita estoy con esto aquí en mi corazón. Pero aparte de ello, en la mañana despedí a mi nieta, se me va un año al extranjero, se va a Dinamarca, y nos amamos mucho. Nuestro corazón está ligado. Y me dice: no vamos a llorar, abuelo, no vamos a llorar. Dice, no, hijita, yo soy muy macho, yo no lloro. Yo no lloro. Se va, ¿no? Hemos tenido buenos tiempos platicándonos de estos lazos que nos unen. No sé si tú lo haces con tus hijos, con tus amigos, los abrazas y les dices cosas que brotan de tu corazón. Es necesario, es importantísimo para cualquier ser humano causar un efecto de poder con tus palabras, levantarlo, estimularlo, que se sienta amado. No habrían problemas en la tierra. Si la gente se sintiera de esta manera, no habrían pandilleros, no habrían drogadictos, no habrían alcohólicos, no habrían prostitutas, no habrían crímenes. Viviríamos en paz. Viviríamos totalmente en paz, porque esto es lo que Dios quiere: la paz entre los hombres. Pero aquí es paz, paz, ¿verdad? ¿Alguien me regaló una servilleta? No, no está. Entonces, ¿alguien trae una servilleta por ahí, por favor? No sé quién me tomó mis servilletas. Alguien, pero ya me lo voy a fusilar. Gracias, Eddie, eres muy amable. La usó, miren, aquí tiene un moquito verde, pero ni más. Gracias, Chavito. Gracias, Chavito. Entonces, aquí vemos varios aspectos del amor. Sí. Uno, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Cinco particularidades del amor que harían de nosotros fortalezas. Pero lee el versículo 5, dice: no hace lo indebido. ¿Ya te has puesto a pensar en este versículo? Si tú amas a una persona, no le vas a hacer nada que lo lastime. Si tú haces algo, si tú amas a tu enemigo, si tú amas a tu enemigo, no va a tomar una pistola y te va a matar por el amor que tú le tienes. Te va a amar, se va a hacer tu amigo. ¿No lo sabías? El amor no hace nada indebido. El amor cubre multitud de faltas. Amor. ¿Sí? El amor no hace nada indebido. ¿Por qué creen que hay fricciones en los matrimonios? ¿Por qué crees que hay fricciones entre padres e hijos, hijos y padres? Entre las personas que están en tu entorno, los que más debes de amar. Precisamente es por ello. Porque haces cosas indebidas, hiriéndolos, lastimándolos por falta de amor y respeto. Simple. Simple. Así es que el amor no hace nada indebido. Luego dice: no busca lo suyo. No busca lo suyo. No somos egoístas cuando amamos. Tengo dos nietas que se aman cantidad, pero muchísimo. Leonela y Camila. Y alguien toma una servilleta, pero las dos lo quieren a la vez. La primera, no, está bien, tómalo, yo no lo necesito. Unos zapatos, un vestido, unos aretes, lo que sea, una comida. No, está bien, tómalo. O se parten todo. Son dos niñas pequeñitas, mis amores. Ahora, ¿quién enseña esto? ¿Quién enseña a amar? Los papás. Los papás. Nosotros tenemos esa obligación de unir corazón con corazón. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes? Sí, sí, imagínense. ¿Por qué creen ustedes que hay lesbianismo? Porque en casa la mamá no ama a sus hijas y buscan consolación. ¿Por qué hay homosexualidad? Porque los papás nunca mostraron su figura paterna en casa. ¿Sí? Pero cuando mostramos que hay amor, ¡ay, qué dulce! Mis hijos, más uno que otro, pero son muy barbones, ¿verdad? Sobre todo Luis Enrique, pues un chango. Cuando me abraza, me besa. Aquí hay varios varones que me besan. Digo, este es el amor, ágape, es el amor de Dios. No es nada extraño. No es nada extraño. Los hombres nos forjamos. Los hombres nos forjamos en el crisol de la vida. Pero el mejor ingrediente para unir nuestras vidas es el amor. Es el amor que se funde. Y por amor todas las cosas cambian. Por amor todas las cosas cambian. ¿Sí? Así es que si tú eres una persona desamorada que nunca has amado, empieza a amar. Dile, Dios, yo te amo. Ama a tu prójimo. Pero es que, Señor, pero es que este que está a mi lado, de veras, Señor, de veras, está muy gordo, me cae mal. ¿Ni ves cómo me ve? Me ve re feo. Ah, pues ni que estuvieras bonito. Estás feo, estás fea, ¿no? Pues por eso me ve feo. Ni modo que me vea bonito, ¿verdad? Te perdono. Te perdono. Lo puedes decir y hacer. Te perdono. Yo quiero que en esta mañana el poder del Espíritu Santo penetre en tu corazón. Piensa, ¿a quién no quiero? ¿A quién no amo? ¿A quién nunca he abrazado? ¿A quién nunca me he acercado y le he dicho, véngase, véngase, te voy a abrazar? Hazlo. No precisamente aquí. Probablemente allá. Hablo de la gente que conoces, que está a tu entorno. Ya no guardes rencores. Ya no guardes basura en tu corazón. Ya no guardes odio. Ya no, hazlo hoy mismo. Hoy mismo tienes que poner en paz contigo y con la persona a quien has rechazado, a quien has repelido. Mientras que tú tienes eso en tu corazón, hay una atadura en aquella persona, pero estás peor tú. Porque aquella ni lo sabe que no lo quieres. Pero tú, ¿cómo estarás? ¿Sí? ¿Cómo estarás? Bien atado, por eso no hay gozo en tu vida. Por eso no hay gozo en tu corazón. Por eso estás sufriendo lo que estás sufriendo. Y eso trae hasta enfermedades. ¿Por qué? Porque entra la amargura, el odio, el rencor, la tristeza. Vienen una serie de enemigos de tu alma a atormentarte debido a esa situación que estás viviendo. ¿Sí? Estás enfermo, no tengo nada. Enfermedad psicosomática le dicen. No tengo nada y estoy enfermo. Sí, porque ahí está tu problema. Vives con un odio terrible. ¿Desde cuándo no le hablas a tu mamá? Yo supe de una persona ahí, tiene como 2 años que no le habla a su mamá. ¡Y! Yo viví en las piernas de mi madre. el viejote sentado en las piernas de mi Santa Madre. Admirando y respetando a mi padre. Algunas veces cometí errores con mis hermanos. Ahora me arrepiento mil veces o más. Cuánto me gustaría tenerlos aquí y decirles: te amo, te amo, te amo, perdóname. El amor, el amor, el amor es el vínculo, es el ariete que derriba todo muro que se interpone para nuestra felicidad. Practícalo, practícalo, hazlo. Van a ver que esta iglesia se va a levantar. Y sigue diciendo: no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Versículo 7: todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se dan cuenta cuántos todos? Todo es todo, no algunas cosas. Porque ya el quitarle una palabra, una coma, un punto a la escritura es una maldición. No le quite, dice todo, 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 todo es todo. Me hizo. ¿Sí? Por eso no lo has perdonado. ¿Desde cuándo? ¿Y desde cuándo eres cristiano? Qué vergüenza me da. ¿Desde cuándo dices que amas a Dios? Qué triste. Qué triste, qué triste condición. Qué triste condición para el hombre que aún sigue viniendo, tratando de engañar a Dios. A mí sí me engaña, pero a Dios no. A Dios no, no lo podemos engañar. Entonces, todo lo soporta. Ahora fíjense, el versículo 8, del 8 en adelante, a mí es una porción de la escritura que me super llega al corazón. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea que todo se va a terminar. O sea, las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, van a pasar el día que el Señor se vaya. El día que nos quedemos desamparados, que va a llegar un día, dice la Escritura. Todo esto puede pasar, ¿sí? Todo va a pasar, porque en parte dice conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga Cristo, lo que es en parte se va a acabar. Ahora va a ser un completo, un todo, un total. Él va a derramar su amor sobre todos aquellos que le amamos y ve que amamos a nuestro prójimo. Cuando venga el todo, la plenitud, la gloria de Dios sobre la tierra. Todo lo que es en parte se va a acabar, porque Dios no quiere en pedacitos las cosas, en partes. No lo quiere así, es un total. Es algo que tú debes darle a las personas. No te limites. ¿Tú crees que se va a acabar el amor? Mentira. Entre más das, hay más, hay más, hay más. Es una fuente inagotable. Uno de mis hijos, Luis, ufale. Si te estoy seguro que se lanzara para presidente municipal, no estoy haciendo campaña política, ¿eh? Aquí en Yajaló lo gana. De la casa al banco, cuando menos a 100 personas saluda. Igual encuentra el alcohólico que algún día le ayudó a cargar un bulto, se sienta con él en la banqueta. Abrazándolo y se platican cosas. Y cuando viene a Yajaló le falta tiempo. Todos los días tiene invitaciones a comer. pero con la gente más pobre de Yagalón. Mata a la gallina, les da los huevitos, los frijoles, porque ha aprendido a amar. Ha aprendido a amar. Y el amor es respeto. Cuando tomas, respetas. Entonces van a acabar todos los dones. Ah, es que yo puedo sanar. Sanas, pero no amas. Yo puedo profetizar, profetizas, pero no amas. Yo puedo hablar en lengua, sí, pero no amas. Y todo se va a acabar. Pero cuando venga Cristo, todo lo que es en parte se va a acabar. Y entonces ese amor que hay en ti tiene que fluir, tiene que saltar de tu interior para vida eterna, porque es el Espíritu Santo. Sí, fuerte para el Señor. Que se caigan esos lazos, esas cadenas de odio, de rencor. Cuánto odio, ¿verdad? La semana pasada, las noticias. Hablo de Yajalón. Que ya mataron a una persona, dos personas allá por todo el mundito Ramírez. Ayer que ya mató a una persona aquí por la bodega de don Rodolfo Domínguez. ¿Hasta cuándo la gente se va a odiar y se va a estar matando? ¿Hasta cuándo? No, es que el Señor no dijo armaos unos a los otros, Él dijo amaos unos a los otros. Pero como no entendemos bien, como no conocemos la palabra, todos con su pistola, ¿verdad? Y a ver quién es más hombre. Sigue 10. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Lo entiendes? Pues lógico. ¿Cuántas veces le quité un juguete a otro compañero? Me peleó, me quitó un juguete. Pero era yo un niño, ¿se entiende? Pero ya como estamos nosotros, nuestra condición ya de adultos, maduros, sabios e inteligentes, con buena moral, con buena conducta, con buena enseñanza de casa, mamamos la educación, ¿sí o no? Yo nunca me olvido de esas palabras que me dijo tantas veces mi padre: hijo, la educación se luce. Es el amor. Es el amor. La tía Anita, como le dije, le dijo todo Yajalón: jamás y nunca de mi casa salió una persona sin tomarse un vaso de agua. Jamás y nunca, cuando había que socorrer a alguien, mi madre estuvo ausente, ahí estaba presente. La tía Anita me enseñó a amar. Ahora imagínate Dios. Imagínate Dios. Lo que te está hablando en esta mañana. Tenemos que edificar esta iglesia sobre el amor. Eso que quede claro en esta mañana. Aquí no hay cabida para las personas que odian. Aquí no hay cabida para las personas que no aman a otros. Este no es tu lugar. Este no es tu lugar. Estás equivocado. Ahora dice: vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Por qué no dice esto? Sí, porque ahorita como que no hay nada tangible. Pero si el Señor estuviera presente y que desnudara nuestro corazón, nuestra vida, que sacara lo que hay dentro de ti, esa pus, esa podredumbre, esos gusanos. ¿Sí? Te va a transformar. ¿Por qué? Porque estando cara a cara frente a Él, ninguno que esté en pecado va a resistir. Le vamos a ver cara a cara. ¿Sí? Cuando Él regrese, frente a frente. Hiciste todo. todo lo que tenías que hacer. Hiciste todo, hijo. Sí, yo te debo felicitar. Fuiste a la iglesia, leías tu Biblia, cantabas, ayunaste, ibas a las veladas de oración, no como algunos que nunca vienen. Ah, perdón, no estoy echando piedra a nadie. Hiciste todo, hijo mío. Sí, señor, entonces ya tengo mi mansión, hijo. Nunca me has amado. ¿Pero por qué? Porque nunca mates a Lalo, a María, a Lupita y a Lucrecia. Jamás y nunca los amaste. Viviste en pugna con ellos. Pero Señor, tú miraste cómo danzaba yo, cómo tocaba yo la guitarra, Señor. Tú viste cómo cantaba, me desgañité varias veces. Pero nunca amaste. Nunca me amaste. Órale, lo voy a dejar para que lo medites. Hiciste todo menos amarme. Hiciste todo menos amarme. Nunca me amaste. No te importó que yo te dijera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de acá están peleando con sus papás? Ya no se peleen más. Y si ya murió aquel hombre, que, o aquella mujer a quien tú odiaste, esa rodilla, dile: Señor, ya no me ve, pero que me perdone. Ponte en paz. Ponte en paz hoy mismo. Hoy mismo. Ningún agravio que te hayan hecho merece el odio. ¿Sí? Nadie. Porque más bienaventurado es dar que recibir. No me ama, no me importa, pero yo te amo. Yo te amo. ¿Habrá un loco para que rechace el amor? Y que diga: yo no quiero que me ames. ¿Habrá un loco? No. Y termina con esto. Versículo 13. Ahora dice: permanecen. Ahora permanecen. Permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Ahora permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Esos tres. Pero, ¿qué dice? El mayor de ellos es el amor. ¿Sales convencido? ¿Te habló el Espíritu Santo a través de mí? Muchos están enfermos. Por ese detalle lo dice Pablo en el libro de Corintios, capítulo 11. Cuando tomamos la cena lo dice, ¿verdad? Y muchos duermen, están enfermos porque toman la cena indignamente. Porque sin ninguna consideración pasan, como que fuera un juego, no. Primero ponte en paz con tu hermano, dice la Escritura. Deja tu ofrenda y deja tu ofrenda. Ve, pídele perdón a tu hermano y regresa y tráeme la ofrenda. A ver, si lo entendieron, ¿verdad? Aquí hay más de uno que lleva aquí en su corazón algo de hace mucho tiempo. Yo quiero en esta mañana hacer algo. Cierren sus ojos, por favor, porque no quiero avergonzar a nadie. El Espíritu Santo va a hablarte, o te ha hablado. Ahí en tu lugar, no pases aquí. Ahí de donde estás, si sientes rencor, odio o falta de amor por alguna persona, ponte de pie. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti en esta mañana. No importa que sea toda la iglesia, que sean 10, que sean 15, que sea uno. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te agradezco. Yo te agradezco, Dios. ¿Por qué ese odio te tenía postrado? ¿Por qué ese odio que había en tu corazón? no te ha permitido ver a Dios. Pero Dios quiere que esta situación cambie. Él quiere quitarte ese lastre de tu corazón. Porque Él te dice que te ama. Él te dice que te ama. Dios, en esta mañana, yo te pido, Señor, para esas personas que han escuchado el poder de tu palabra y están puestos de pie, Señor mío, yo sé que los levitas están algunos parados, pero me gustaría que pasaran aquí adelante, por favor. Allá ahí va a seguir haciendo su obra redentora a Dios. Te paraste y Dios lo ve. Y ve tu corazón contrito y humillado. Lo que estás haciendo en este momento va a evitar que sigas como has estado hasta ahora. El hecho de que te pusiste de pie en esta mañana, esos lazos, esas cadenas que te tenían, esas cárceles donde estabas preso, son abiertas para que tú salgas. Los lazos y las cadenas son quitados de tu cuerpo, de tu ser. Y el Señor te dice: anda y camina, eres libre. Porque Él ve tu corazón, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. No desprecia al Señor. Odiabas a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, un enemigo que te hiciste, que te creaste, que te hizo. Y ese odio, ese rencor te estaba minando, estaba acabando con tu fe, con tu voluntad, con tus fuerzas, y aún te estaba enfermando. Dios, gracias, Padre, porque tú moriste por todos los que estamos aquí. Porque tú trajiste perdón a la humanidad. Tú trajiste perdón a nuestra vida. ¿Por qué debemos de perdonar a nosotros, Señor? En el nombre de Cristo Jesús. Ahí de donde estás, en tu interior.